Si usted vive fuera de Puerto Rico, si usted no es puertorriqueño y esta es la primera vez que usted está viendo la partida podcast, primero que todo, déjeme darle un disclaimer. Esto no es un podcast objetivo.
Eso así.
Aquí yo estoy casado con un equipo, Mr. Latos está casado con un equipo, nuestros dos invitados están casados con otro equipo y aquí vamos a defender nuestros colores hasta la muerte. Si usted está pensando que esto es un programa donde vamos a hablar las cosas 50-50, cambie de canal, váyase a ver y ESPN. La partida podcast no es eso. Y somos boricua y vamos a hablar de fútbol. Gusta a quien no le guste. Oh, y si no te gusta, te tengo cuatro palabras.
Ahí es.
Me importa.
La base completa.
Ah, con orden. Dale. Una, dos y tres. Me importa un carajo.
Viene.
Bienvenido a una nueva edición de La Partida Podcast. Esta que le habla es Mr. Precy Javier López. Y conmigo, el hombre que le corre sangre blanca por sus venas.
Fácil.
Esto es Lirizarri. ¿Qué está pasando, Mr.
Pues mira, hoy rebajé 2 libras más. De verdad que esta champion, o me va a meter en depresión, o me va a hacer rebajar algo, me va a hacer. Pero mira, como yo siempre les digo, aquí venimos, ahorita después de este primer segmento, venimos a hablar del partido de los Tampa Bay Rays contra los...
Eso no... No, te equivocaste de fútbol.
Ah, sí, porque sí, esto es de fútbol.
Ah, pero hablar de los Yankees. Tampoco hablar de eso.
Hablamos de LeBron James, que se eliminó. No,
tampoco hablar de eso. Fue una hora de puro fútbol,
eso,
papá.
Eso es así. Y qué bueno, si estás aquí ahora viéndonos, qué bueno, porque ahora lo que nos querías decir, lo que nos escribiste por Instagram en los comentarios, dilo ahí en vivo. ¿Cuál es tu miedo?
No hay ningún miedo, tú sabes que no lo hay.
Pero mira, como siempre digo, si hay un programa que hay que grabar,
este. Oye, Héctor, tenemos invitado.
Sí,
tenemos casa llena en esta edición de La Partida Podcast. La pasada semana nosotros nos vestimos de blanco y nos servimos con la cuchara grande.
Que muchos problemas nos trajo eso.
No, muchachos, ni se diga. Aquí pelamos a City, pelamos a Barcelona. Como en Puerto Rico no existen fanáticos como tal del Manchester City.
Exacto, no.
Pues oye, trajimos dos fanáticos culé blaugrana que representan al FC Barcelona. Uno de ellos, oye, ya es un invitado recurrente.
Yeah.
Directamente desde el chat de Discord.
Yes.
El Titus. Yeah. Come, ponchamelo por ahí. Dímelo, Titus.
Mira, ¿qué está pasando? Saludo, un placer estar nuevamente aquí entre todos ustedes.
Yes.
Como uno más o menos percibe cómo son las cosas. Primero vi un reel donde, pues, el señor Dato estaba lucido, tú estabas bashing y nada, los dos estaban bashing City.
¿Qué te puedo decir?
Pero, viendo los acontecimientos de la semana pasada, yo dije, hay que tirar la luz andante porque el señor Dato va a venir lucido si no viene oposición para él hoy. Porque, como dicen, del árbol caído todos hacen leña y uno de los temas que vamos a hablar, pues va... Y yo dije, no, hay que ir listo para el señor Dato porque sé que va a venir y si no, pues... Como esto es un podcast que se transforma en el chiringuito de vez en cuando.
Oye,
pues,
hay que
volar un poco de esa.
Qué buena la leña culea. La leña blaugrana es.
Vende
top
mucho.
Class.
Bien brutal.
Oye, y a mi izquierda también, por primera vez haciendo su debut en La Partida Podcast directamente desde mi Facebook.
Yeah.
Arturo Rodríguez. Arturo, que es la que hay.
Mucho gusto.
Si usted escucha una tos media rara, es Arturo. Exacto. No se asuste.
Los polvos de Sahara me tienen mal. Eso, bueno, no tan mal, ¿verdad? Como los arbitrajes de esta temporada en la liga.
Ya empezamos.
Okay.
Ya empezamos caliente. Oye, Arturo es fiel seguidor de Barcelona. Él en Facebook, en el feed, siempre está ahí zumbándole caliente a los merengues. Y qué mejor que, mira, Mr. Dato, contra estos dos culés. Yo voy a tratar de estar ahí contigo. ¿Verdad?
Gracias.
Para vaquearte, para no dejarte solo.
Año 2-1.
Por lo menos por eso del home court advantage. Para ayudar.
Claro. Oye, no podemos arrancar esta edición de La Partida Podcast sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de, mira, Princeton PR, que están aquí en nuestra mesa. Oye, con los
tombles. Esos vasitos están lindos.
Están chulos. Y la camisa también.
También bonito.
Mira, ahí está la camisa. Oye, la tercera piel.
Yeah.
El alternate jersey de La Partida Podcast. Dale like, dale follow en Instagram y en Facebook a Princeton PR. Comunícate con Enrique Fernández, que ellos te van a poner al día con la indumentaria de La Partida Podcast. Oye, usualmente yo la uso para agüita, pero hoy el juguito está bueno.
Hoy es jugo manzana,
Así que, recomendable. Yeah. Bueno, muchachones. Vamos a lo que vinimos. Antes de... Déjame enviarle un saludito a la gente que está en el chat.
Sí, sí.
Oye, Ricky García está por ahí. Revelade, el punk.
Punk. Dios te bendiga. Ya que aquí Daniel está, pero verá, Dios te bendiga.
Oye, Daniel Alejandro Menéndez Sanabria, chido, que es la chido. Que hay,
igual que yo, igual que ella, tiene un cuarto reservado en auxilio mutuo para el partido de vuelta de la semifinal de la Champions.
Exacto, mira.
Si tienes otro cuartito, me avisa para yo reservar uno también.
Leonex nos comenta, por fin, un culé. Mira qué buenos somos, que trajimos dos. ¿Viste?
We got you.
Oye, vamos a arrancarlo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos, mi gente. Vamos a arrancar con lo que ocurrió en el día de hoy en la Champions League. Hablando del Real Madrid, esto, ¿la?
¡Ay, Dios mío!
El máximo ganador de la Copa Europea. El Real Madrid visitó al Bayern Múnich en el Allianz Arena en Alemania. Uh-huh. Y oye, partidazo. Dos goles por dos. No hay una ventaja fija en este partido para la vuelta que se juega en la capital española. Uh-huh. Héctor, voy a empezar contigo.
Así.
¿Cómo tuviste este partido?
Lo vi mal. Esos primeros 15, 20 minutos del Bayern de Múnich arrancando el partido. Yo me temía lo peor desde el inicio. El Madrid yo lo sentía que estaba como, no sé si confiado, no sé qué era, pero se veía muy flojo dentro del campo y Bayern de Múnich entró a matar. Suerte que no entró ninguna, pero si hubiera entrado uno o dos, esto hubiera sido muy peligroso. La ventaja fue que pues el Madrid logró adelantarse al marcador con un pase literalmente con las manos de Toni Kroos, que la puso donde le dio la gana. Y gol de Vinicius, que si me hubieras preguntado hace dos o tres años atrás sobre ese gol de Vinicius, Vinicius no lo iba a notar. Pero ya Vinicius.
Qué grande Vinicius.
Sí, de verdad que ha mejorado un mundo. Y se notó con este primer gol en el partido este de ida de la semifinal. Ya pues en la segunda parte, pues nada, solamente le bastaron 4 minutos al Bayern de Múnich irse adelante en el marcador con 2-1. El segundo pues fue un penal, claro, fue un golpe dentro del área, así que pues eso es penal, sea donde sea.
Para que ustedes vean que Mr. Lato habla, sí. Oye, la realidad. Mira, dímelo, el turno.
Ahora, bueno, mi análisis aquí, culé, antimadridista. Pero mira, lo que quiero decir es, realmente para eliminar Madrid, tú tienes que hacer el juego perfecto.
Eso es cierto.
Lo hizo el Manchester City el año pasado, 4-0. Lo hizo, City otra vez en 2020.
El 2020, sí, correcto. 2020, el 2020, sí. Antes 2020. Del...
Sí, exacto.
Antes pero, del COVID.
Pero normalmente a Madrid tú realmente no le puedes dar la iniciativa. Si tú no dominas ese juego de ataque bien... Si tú vas a estar fallando un montón de ocasiones, como hizo el Bayern hoy, como hizo el City en cuartos, incluso el Leipzig.
Vete más para atrás. Liverpool, el año pasado, Liverpool, fue donde metieron 5 en Anfield.
Exacto. Si tú no dominas bien ese juego de ataque, Madrid te va a clavar, porque Madrid es un equipo que lo que hace es encerrarse atrás. Ellos no tienen que ser el mejor equipo del mundo para ganar la Champions. Uh-huh. ¿Okay? Yo realmente, en todos mis años, la única Champions que yo realmente he visto el Madrid más o menos dominando así fue el 2017. Pero todas las demás Champions, mira, 2022 fue remontando todo el tiempo. 2018... El papelón ese de Karius, maldita sea.
¡Ah! ¡Qué grande, Karius! ¡Leyenda del Real Madrid!
¡Leyenda del Madrid!
¿Qué tienes que decir del partido?
Mira, en este caso se sabe que las ventajas y las fortalezas que tiene Thomas Tuchel es que Thomas Tuchel domina este tipo de torneo. Es donde se le da a las ligas, no a su fortaleza. Uh-huh. Sin embargo, así fue que ganó una con el Chelsea, con un City que literalmente era una aplanadora y como quiera lo pudo detener el show. Eso lo estaba jugando a su favor. Las lesiones, como que a veces sonaba como que vi un meme bien chévere que era toda la lista de lesionados que tenía el Bayern. Y salía un jardín de flores y la cara de Chelote.
Pero mira, lleno eso de Tuchel también, realmente mi esperanza para hoy, para decir que okay, el Bayern tiene break de eliminar al Real Madrid, era que Tuchel hiciera un planteamiento como hizo con el Chelsea, que era, mira, darle la iniciativa al Madrid, que sean ellos los que ataquen, y que sea el Bayern el que defienda y busque contragolpe. Eso uh-huh. hizo el Chelsea, sí. Hizo la Juve en 2015. Uh-huh. Para mí, si tú no eres un equipo que realmente domina bien el ataque, la forma de eliminar al Madrid es, mira, defiende bien.
Y ahí fue que se le, por ejemplo, un un sólido como es Matisse de Ligt, no lo tenía. Kingsley Coman tampoco estaba.
Claro.
O sea, que también era la a ver cómo lo plantea. Y de hecho, el mismo Tuchel lo dijo en una conferencia de prensa. Él dijo, yo llevo viendo videos del Madrid todo esto. Y él dijo, este equipo es peligroso y este equipo en este torneo sabe lo que tiene que hacer y por eso son los mejores y por eso ganan.
Claro.
Y hablando, ¿verdad?, de la fortaleza, porque uno se podrá vacilar a Vinicio y todo, pero yo creo, de lo que yo he escuchado, se le da muy poco crédito a Carlo Ancelotti, porque Carlo Ancelotti fue el que puso a Vinicius a meter goles. Vinicius desde que llegó era, incluso me acuerdo que Cristóbal Soria le decía el triatleta, porque decía corre, bicicleta y nada, porque nunca metía, te digo, lo que mismo decía él, lo mismo que decía Mr. Lato, hace 3 años, te llegaba esa corrida, boom, y la mandaba para la grada 25, pero Ancelotti cuando llegó, probablemente lo primero que dijo, ok, papito, tú tienes todo esto ya bien mangado, siéntate ahí, le hizo un entrenamiento, probablemente. Exacto. Porque se nota la diferencia de su aportación de goles y se convierte en el brasileño, de hecho, con más goles en knockout phase en la Champions League.
Eso también voy, mira, yo lo comenté cuando llegué aquí, a eso le añado realmente, mira, yo como culé, y antimadridista.
Siempre eso hay que...
Claro, eso hay que siempre...
La nota,
hay que dar esa nota, ¿verdad? Pero realmente es que, mira, yo siempre he dicho, del Madrid no es Cristiano, ahora mismo no es Bellingham, no es Vini, no va a ser Mbappé el año que viene. Para mí, mis preocupaciones son, y los que yo rezo por todos los días, porque mira, que se vayan ya, son Ancelotti y Florentino.
Porque tío Floren.
Más que Ancelotti, es
tío Floren. Tío Floren. Porque el tipo lo que hace es, se trae un entrenador, ¿verdad? Que tú dices, ok, este tipo no alzaba demasiado la voz, no creaba mucho show, y siempre lo van a proteger, y el tipo deja que los jugadores trabajen. Ahí.
Es el poder de la amistad.
Eso
hace. Exacto, el poder de la amistad. Ya pasó con Zidane. Zidane era la misma mierda. Siempre era el poder de la amistad, ¿ok? ¿Tú te crees que...
El jardín.
¿Tú te crees que Karius hizo los papelones así, verdad? Simplemente porque era ahí la presión de Benzema, ¿no, cabrón? No, eso fue el poder de la amistad, claro, manifestándose.
Yo quiero, volviendo al partido, quiero retomar un punto que mencionaste, Arturo, y es la táctica de Tuchel. Que él con el Chelsea mencionaba que era un poco más contraataque, dejando que el otro equipo sea el que se fuera a buscar el gol. Yo creo que con Bayern esa táctica no funcionaría, porque es que no es la identidad del Bayern, mano. El Bayern es un equipo que te va a dominar de principio a fin. Yo no lo veo a ellos dándole el balón al Madrid para que sea el Madrid el que ataque.
No, claro. Bayern, mira, Bayern se parece mucho al Barça en eso, de que siempre quiere ganar con su estilo. Y mira, repito, yo como culé, yo no quiero que el Barça juegue con el Madrid. Yo quiero ganar la Champions jugando como nosotros. Como nosotros sabemos hacerlo, ¿ok? Yo,
claro.
Por eso también, eso va a ser el tema de más tarde, ahí, ¿verdad? Yo defiendo que Xavi se quede, porque Xavi entiende nuestro fútbol. Y eso es algo ahí de que esta temporada fue decepcionante, sí. Pero tú sabes que Xavi conoce a los canteranos, conoce a los jóvenes, los va a seguir desarrollando y los va a seguir educando con nuestro fútbol.
¿Okay? Claro.
Entonces, Bayern es eso mismo. Ellos no van a hacer ese planteamiento de Tuchel ahí, ¿verdad? El Tuchel Iván, ahí, ¿verdad? De el terrorismo ese de fútbol que hizo con Chelsea para eliminar al Madrid, que les funcionó. Pero no lo van a hacer. Mi esperanza era que dijeran que haga un solo partido así, ¿verdad? Como hizo como hizo el Barça el año pasado en la ida de Copa, ¿verdad? Contra el Madrid, que ellos sabían, ok, no está Pedri, no está De Jong, si jugamos de tú a tú nos van a clavar, así que por hoy vamos a jugar todos atrás y vamos a buscar el contragolpe. Y mira, que funcionó ahí.
Por si acaso, valga la aclaración. La Champions se acabó, el torneo, o sea, el campeonato se definió con el City. O sea, ya el campeón salió de ahí. Sí. Esa era la llave. O sea, aquí no importa quién salga del otro lado. Sí. Sabemos
que... Pero no te creas, PSG.
No, la semana que viene, el espíritu de Juanito. 90 minutos y multilongo en el Bernabéu. El espíritu, déjame ver quién más, los árbitros. los borrachos de la grada.
El techo de José Plaza.
El techo retráctil. La grama, Taylor Swift que va a tocar, todo eso se va a apoderar. El Bayern puede estar 4-0 ganando a mitad del tiempo y el Madrid va a meter 6-2.
Antes de eso está la ceja de Ancelotti. Él tiene que alzar la ceja.
Espérate.
Van a meter a Jeremy en el banco allí, ponga el colorado allí en el banco.
El pelirrojo de la suerte.
Mira, dicen en Twitter. Vamos a hablar claro. Para el partido de hoy, cuando anunciaron al árbitro que iba a pitar el juego de hoy, todo el mundo estaba diciendo, ese árbitro siempre le pita a favor al Madrid. Lo primero que hizo, penal para Bayern.
Sí, no, y
eso de los árbitros, ese argumento hoy le falló.
No, por eso dije el Bernabéu, no dije hoy aquí. Yo dije el Bernabéu. En el partido que fue, el técnico era Ancelotti. Y Ancelotti mismo dijo, aquí pasan unas cosas que nadie se explica y lo pueden buscar. Eso está en el internet, eso no me lo estoy inventando yo. Lo dijo Ancelotti.
La champion de la remontada, mira, por eso es que pasan cosas ahí que no pasan en más ningún
lado. El poder de la amistad. Oye, vamos a mencionando los penales, vamos a los penales de hoy.
Sí.
Primer penal, ¿era penal o no era penal?
Sí, ya lo dije aquí, era penal.
Era penal. Estamos de acuerdo.
No, todos los penales de hoy fueron penales.
Fueron bien pitados.
Hoy realmente no hubo ninguna polémica arbitral.
Sí.
Kim Min-jae hizo casi una spear a quién fue, a Rodrigo.
Kim Min-jae, de verdad que...
Ricky García nos comentó aquí que Kim Min-jae es el Maguire de Bayern. Pues para mí el Maguire de Bayern es un pamecano.
No, pero de verdad que...
Para mí un pamecano.
Min-jae hoy... Se comió 2-3.
Y respeten a Maguire, que Maguire este año se ha puesto para los suyos.
Pero de Upamecano, hay un meme en Facebook que vi una vez que desde que lo vi, se quedó ese nombre, Upa me caigo,
qué bueno está. Porque el otro era Upa Maguire, fue el otro que le pusieron. Upa Maguire está muy bueno.
Pero otra cosa sobre los penales, el árbitro no se inmutó. Yo rápido, papito, penal.
Claro.
Yo
creo que como debe ser.
Exacto, que así rápido, o sea, tiene que ser así. Porque si el árbitro lo piensa, se pone mil veces a pensarlo, ahí entra el bal y ahí es que empiezan a llegar todos estos revoluces.
Igualito que en la Premier.
Exacto. Como pasa en la Premier. Creo que fue lo mejor que hizo fue pitar el penal rápido y vamos. Y esto fue lo que pasó ya.
El partido termina 2-2. ¿Cuáles son nuestras predicciones para la próxima semana? Esto le empiezo contigo.
Pues mira, si te digo que estoy un poquito más tranquilo de con el City, ¿tú me vas a creer?
Te puedo creer, porque es que este Bayern no mete el mismo miedo que mete City.
Estoy un poquito más tranquilo que con el City. Yo creo que Madrid va a pasar, no sé si en 120 minutos, no sé si llegue. Sí, por lo menos yo llegué a 120 minutos.
Ok.
Pero creo que pasa.
Dos o tres libritas menos entonces.
El martes que viene va a llegar como yo.
Mira, yo.
El martes de arriba.
El de arriba.
No, mira, yo con toda tristeza voy a decir Madrid 3, Bayern 0.
No,
va a ser ahí, ¿verdad? Mira, primero Bayern empieza así como que dominando, contragolpe, gol de Vinicius o de Rodrigo, cualquiera de los dos, un contragolpe así de esos rápidos, y va a ser el típico juego ahí, ¿verdad? Que Bayern va a irse a por el empate ahí, ¿verdad? Sí. Por el partido, y inmediatamente, ¿verdad? En la segunda mitad va a ser total dominio el Bayern, inmediatamente otra vez. Otra contra, gol del Madrid.
Oye, José Aníbal
y después ahí en esa desesperación ya el Bayern con los
el último caído, gol va a ser 0-0. Mira el último gol.
Lucas Vázquez.
Una contra, el que esté jugando por banda derecha, Carvajal o Lucas Vázquez jugando por ahí.
Ajá.
Va y la cambia, la deja pasar Rodrigo o Vinicius y viene Bellingham ahí y la empuja y ahí se acabó.
Oye,
pero yo me voy más va a ser 4-1.
4-1.
Y el gol del Bayern va a venir por...
Oye, José, está bien contenta escuchando esto.
No, me imagino. Chacho, no tiene que estar...
Está en su casa riendo.
4-1 porque acuérdate, el tifo, por lo civil o lo criminal, vamos Real.
Por lo civil o lo criminal. Esto defiende, de verdad.
Es que no le pueden ir al Bayern, no le pueden ir a los equipos que les metió 8. No le pueden ir al
Bayern.
Eso lo sabes tú. Ni yo le iría a un equipo que me hubiera hecho algo así.
¡Qué fuerte! Pero nada. Bueno, bueno. Mira la cara.
No puedo. Fueron 8 goles. No voy a tapar el cielo con la mano.
Exacto, mira.
Pasó. Nosotros le rompimos la cadera a Botén también.
Exacto. Fue un equipo que era mejor que nosotros en ese momento. Y nada, cosas que pasan. Eso es el deporte.
El fútbol, exacto.
Lo que sí es que, mira, nosotros simplemente vamos con el equipo que va contra nuestro rival. Otro agente, ¿verdad? Pues se arrodilla ante un jugador que los estuvo humillando por 7 años y ahora por fin es que va a firmar con ustedes.
Y yo, ¿sabes qué? Y yo como quiera con ese jugador, yo soy el que digo balones a la grada. Cuando yo lo vea pateando un balón allí con el himno, yo imagino que están locos por sacar la misma tarima que sacaron para Cristiano,
para
poner Bernabéu lleno, porque sería lo más cercano, ¿verdad? Va a ser un recibimiento así, tú sabes.
Si yo fuese madridista, yo estuviese brincando en una sola pierna, tener a Vinicius, Mbappé, Rodrigo y Bellingham en el mismo cuarto.
Eso va a chocar. Fíjate, pero eso lo hablamos otro. Mira, eso lo hablamos en otro episodio, pero eso va a chocar.
Matador, okay, eso va a ser muy matador.
Preview de ese próximo episodio, mi hot take es que va a haber una venta y creo que va a ser Rodrigo. Creo.
Debe ser Rodrigo.
Sí.
Oye, Rodrigo, si estás buscando aquí, ponte en la cámara uno, ponchame aquí, come.
Ahí va.
Rodrigo, si te vas de Madrid para darle espacio a Mbappé, hey, United necesita un lateral derecho, pero de que right here, right now. O sea, no tenemos lateral derecho, punto.
¿Lateral o extremo?
Bueno. Desde
claro, extremo.
La posición que buscamos.
Bueno, en realidad United necesita cualquier jugador que juegue bien. Cualquier jugador que juegue bien.
Necesita lateral, extremo, portero, contención.
Lo que sea.
Técnico.
Términos de condición para fichar por United está saber jugar fútbol y eso tiene un paréntesis de opcional.
Oye, ¿sabes parar el balón y pasarlo? Firma aquí, así contratado.
Así muy dicen Indeed, optional, así mi
sí. Oye, mañana miércoles, PSG frente al Borussia Dortmund. El PSG va a Alemania para esta primera parte, el juego de ida. Héctor, ¿cómo tú lo ves mañana, Dortmund o PSG?
Creo que PSG.
PSG.
Ponle 2-1.
Yo creo que doblete de Mbappé.
Para irnos cerradito para la vuelta.
Cerradito para la vuelta. Luis Enrique, wow, después de eliminar a Barcelona, se puede meter a la final.
Sí. Bueno. Lo más probable. Lo único que yo pido para mañana es over 1.5, ¿verdad? Le metí un parlay ahí.
Entiendo. Yo es que capitanía a Mbappé en el Fantasy Show. Okay. Necesito que haga algo también.
¿A quién tienen entonces para mañana? ¿Para quién le metiste el parlay?
No, yo simplemente puse over 1.5 goals. Ya está.
Okay.
Así que si te miro 1-1, 2-0... Está bien, como sea.
Que gane, ajá.
Exacto. Ok, Taiko, aquí tú tienes empate.
No tengo empate, simplemente cualquiera. Simplemente es la cantidad de goles.
¿Para quién tienes ganando mañana? ¿Cuál es tu predicción así? El que sea.
Creo que PSG, ¿verdad? Pero realmente no me sorprendería si Dortmund logra sacar un empate, un 1-0, pero que PSG termina pasando.
Ok, Titus.
Para mí mañana, como quiera, va a ganar el PSG 2-1. Va a ser maybe partido, yo creo que a lo mejor un partidazo, pero creo que este es el que menos rating va a tener. Me gustaría ver los números de cómo se va a mover, porque pues no es algo que sea tan
definitivo.
Exciting como una posible final Real Madrid PSG, ¿verdad? Que es la que todo el mundo preferiría, el morbo. Kylian Mbappé tirándose un Kevin Durant, ¿sabes? Si lo eliminan o si gana la Champions. Y Mbappé dice, ¿sabes qué? No voy, yo me quedo aquí. O una cosa así. Tome, Florentino.
Mbappé ya nada me sorprende.
Ay, una cosa así. Ese no es mi Mbappé.
No me sorprendería en lo absoluto que Mbappé decida hacer un U-turn al final.
Te digo, balones en la grada.
Aún así. Si Mbappé se tira el U-turn, vamos a tener a Edu Aguirre, Roncero, a toda esta gente diciendo que mira, no, que Mbappé, te perdonamos, qué bueno es, mira, tenemos aquí el 9 vamos a tener a, en Twitter a GGRM, a Mario RM, a
Adri, Adri RM33.
El tipo está aquí que se cree para Viva Gaby diciendo, compartiendo el GIF del León, diciendo, ¡viene!
Pónchame la cámara uno, come. Mbappé, si te quieres ir de PSG, pero no quieres ir a Real Madrid.
Ay, no hace falta un
El United necesita una estrella. No. El United necesita una estrella. Eso es más.
Manchester United bajo nueva administración. Tú me dices.
Venta el pasillo.
Tú me dices, venta el pasillo. Oye, vamos aquí a el chat. Roy Chévere. Ay, qué ay, linda ay. Esa barba del Titus.
Ah, mira, para allá, saludito a Roy Chévere.
Y ahí está. Oye, Antonio Ayala ha vuelto al chat. Antonio, coño, regresaste al chat, bro.
Te digo que.
Te extrañé. Frank comenta: si Carleto se va, se cae el Real Madrid.
Se cae el Real Madrid, se cae la Liga Española. Se cae todo el mundo ahí.
Oye, Guillermo Kendo, diablo, Arturo, todo eso es tuyo.
Diablos.
Ay, fanaticada, Arturo.
¡Tú sabes!
¡De pecho! ¡Ay, María! Oye, el Frank tira su predicción para la vuelta entre Bayern Múnich y Real Madrid. Para mí lo domina Bayern y Madrid gana por leche. Normal.
Ah, exacto. Nadie dijo cómo iba a ganar. Creo que el más descriptivo fue Arturo. Que...
No, dilo, mira, que el poder de la amistad y ya. El poder de la amistad.
El espíritu es bonito, la ve, lo que sea, y sale. Y, pues, lo, yo le digo los goles de chorra, que tú no, no
mira,
me preguntas.
Mira, recuerda, hecho cerrado. Mira, siempre... el clip ese, ¿verdad? El reel ese que siempre comparten de Juanma Rodríguez diciendo... Dios
es del Madrid, sí,
Dios es del Madrid.
Tiene la camiseta de Madrid.
Es la verdad, ¿ok? Tú miras las Champions que gana el Madrid y tú dices, coque, mira,
oye, Dios es madridista. Víctor Torres nos comenta: Xavi es un pecho frío. Hashtag Xavi.
Ya empezó el culé tóxico.
Ey, hablando de culé tóxico, tremendo segue. Gracias por tanto, Víctor. Oye. Vamos a hablar ahora de Xavi Hernández, porque luego de que Xavi anunciara que al final de esta temporada se iba a ir de Barcelona, pues hablando de U-turns también, Xavi dio el U-turn de la vida y resulta que decidió quedarse por un año más en el FC Barcelona.
Importante, no es que se quede un año más, se queda a terminar su contrato. Exacto. Porque dan la impresión y la narrativa es que, es que se fue o que lo... No.
Él renunció.
Exacto. Él renunció. No, él dijo, mira, me voy antes de tiempo. Pues mira, no, voy a terminar mi contrato.
Exacto. Dicen algo que, mira, no, que le falta palabra. Mira, la palabra está en cumplir su contrato.
Contractualmente y legalmente.
Sí, sí.
También. Claro,
cumplir
claro,
su contrato.
Claro. Oye, pero si ahí me firman en un sitio y yo renuncio, yo puedo irme. Yo renuncié.
Es que mira, lo que puedes renunciar, puedes hacerlo. Y de hecho, cuando él había renunciado, que también estaban tirando, no, que le tienen que pagar. Él dijo, yo renuncio cualquier a finiquito. Todo, sí. Yo me voy. Sí, sí. Y las razones que él dio, pues, en la noche las razones de Xavi fueron: si gano, me cuestionan cómo gano. Si gano al minuto de esto, me critican porque gané de esta manera. Si pierdo, pues no tengo resultado. Si pongo a fulano, es que no sé escoger los jugadores. Si no pongo a este otro, es que yo no sé lo que... Pues mira, no hay cómo ganar. Le tiran de la prensa, le tiran la... Pues mira, me voy.
Si gana bien, es que el rival le puso el culo ahí.
Ah, exacto. Como las portadas de marca de... Ajá. Un pobre Girona pierde ante un Barcelona 4-0. Entonces, cuando el Madrid es aplastadora, derrota contra el todopoderoso Girona. Tú te quedas como que, ¿sabes? No hay cómo ganar, pues él dijo, mira, me voy. Pero,
ok, si tú eres Xavi y tú estás
fino,
Barcelona.
Es cuero fino. Eso es lo que yo creo que le pasó a Xavi. Es cuero finito.
Mira, la narrativa de el Barça ganando la Liga el año pasado es, que es que el Madrid, tú sabes, no compitió la Liga, no quería la Liga.
Busca el titular, el Madrid regala la Liga. Mira, lo pusieron, claro, y todo, como yo no me acuerdo en qué me pusieron el Madrid, como que el Madrid regala la Liga.
El año pasado, cuando Barcelona ganó la Liga, Xavi overachieved, porque ese equipo no estaba para ganar, sí, el título.
Es la verdad. Lo mismo este año en Champions, okay, lo que estamos comentando ahorita, ¿verdad? Ah. De que Arsenal overachieved el año pasado, pues el Barça hizo, exacto, lo mismo este año. O sea, si ahora lo piensan como fracaso, es porque realmente hubo gente, mucha gente, no solamente culés, sino neutrales, que realmente veían al Barça pudiendo llegar a la final de la Champions. En agosto, nadie pensaba que eso era posible.
Yo creo que aquí los teníamos quedándose en la fase de grupo, ¿verdad? Sí. ¿O era hasta octavo que llegaban?
Yo
no lo tenía en
cuenta.
Yo más seguro era hasta octavo.
Es importante también. ¿sabes? Porque la gente se cree que, pues, claro, uno quiere ganar trofeos y todo, pero los equipos construyen presupuestos basados en los objetivos de la temporada. Uh-huh. Ah, que gané el título, pues cool, gané el título. Perfecto. Pero en realidad, son bien pocos. Eso, o sea, por más que vivamos esa paja mental de jugar FIFA Career Mode, son pocos, en verdad, los equipos lo que se le pone, el target tuyo es clasificar a Europa, clasificar a Champions, uh-huh, ganar la Liga. Y en el caso de un equipo como Barcelona, Madrid, que tienen, siempre tienen objetivos, probablemente el Madrid ya está construyendo un budget que seguramente dice objetivo llegar a la semifinal. ¿Por qué? Porque también la gente, todo el mundo cree que es más que ganar. Mira, no, son chavitos. Sí, el Barcelona el año pasado se chavó porque se fueron antes de tiempo y el presupuesto que ellos habían hecho era quedando, teniendo en cuenta que el Barcelona iba a llegar a cuartos de final. Uh-huh. Y este año fue el mismo y este año se cumplió. Por eso Laporta dijo, los objetivos se cumplieron. Ah, qué fracaso. Están los chavos que están, porque son los chavos que hacían falta.
Pero es que,
claro, no, idealmente, anímicamente,
no solo eso, no solo eso,
pero
sino
es que se construyó también. Se construyó esa narrativa de que tienes que ganar siempre, porque en realidad son pocos los, el Madrid es la anomalía, pero en realidad eso no es normal, que, mira, tú tengas todo el tiempo alguien ganando
no solo eso, también está el hecho de que el Barça solamente se gastó en verano 3 millones de euros. 3 millones y fueron en Uriel Romeu.
Okay. Qué grande Romeo,
¿eh? Qué sí, grande. No, el Johnny Sins de pretemporada.
No fueron tres. No fueron 100 como un jugador de Brasil que juega de extremo en el, sí, en el del Ajax, que juega en un equipo, en uno de los dos equipos de Manchester.
Mira, número uno.
Que es más famoso por dar vueltas que por los goles. No, solo hago comparativa, tú sabes. Siempre piensa que hay gente que puede estar por qué tú.
Horrible comparativa. Son dos jugadores, dos perfiles diferentes, dos posiciones diferentes.
Estamos hablando de un técnico y no de un jugador, ¿verdad? Por eso de seguir en el tema.
Tú sabes, no sé por qué estás trayendo eso. Muteame el micrófono.
No, pero siguiendo con el tema de Xavi también, realmente, mira, la gente también tiene que recordar que el Barça es un equipo lleno de chamaquitos, ¿ok? Tienes a Lamine Yamal con 16 años, Kwarsi con 17.
Que llegó el otro día a la high school, después de jugar contra la Champions que paró Mbappé. Uh-huh. ¿Tú, o sea, eso parece una historia de esas películas de los 2000 de high school? Como American Pie, esa onda así, era como que tú tenías este chamaquito galdeando a Iverson, y tú tenías como que era como Peter Parker, ¿sabes? Llegando a la escuela con el bulto y la
normal,
nena,
normal,
todo el mundo hablando, o sea, el tipo acaba de tener a uno de los mejores jugadores del mundo, ¿sabes?
Sí, es verdad.
O sea, tú tienes a estos chamaquitos realmente haciendo una puntuación que, si se ganan los partidos que quedan de liga, son 88 puntos. Con esos puntos se ganó la liga el año pasado. Okay. Que sí, que se puede hablar de cómo el Madrid está ganando los puntos, eso ahí, ¿verdad? Pero coño, Madrid va a ser probablemente 95 puntos. O sea, ¿cómo tú puedes realmente competir contra 95 puntos? Es como si en 2019 hubiesen criticado a Klopp por perder la Premier con 98 puntos.
Uh-huh. Que para colmo era como que récord, ¿sabes? Como que, mano, ¿sabes? Como que es lo que se decía en aquel entonces. Entonces, que me da gracia, que bueno que traes a Klopp. Klopp es leyenda. La leyenda de Liverpool.
Lo es.
9 temporadas, una Premier, una Champions. La leyenda.
Mira, más alto para los que están atrás.
La leyenda. No. Y que valga la aclaración, lo estoy diciendo de esta manera, pero es más tirando a la gente que le tira a Xavi, el sentido de para que tú veas. Y conozco gente en Liverpool. Y en el Liverpool no quieren que Klopp se vaya.
No, porque
es un hombre institución.
Porque Jürgen Klopp es lo mejor que han tenido por los pasados 15 años. Exacto. O sea, desde Rafa Benítez no han tenido.
Pero para que tú veas las diferencias de aficiones.
Y no solo eso.
Cuán agradecidos son de que diatres, este tipo nos da identidad. Este tipo nos da una razón para ir a ver los partidos. ¿Sabes? Y yo estoy seguro que si más o menos tú quisieras, no estoy diciendo ese mismo, pero tú quisieras que en United, mira, a lo mejor no queremos que ganar. Pero coño, un tipo que no tiene identidad, que tú digas, coño, quiero ver los juegos de United, no importa lo que pase.
Claro, yo los voy a ver.
O sea, que no esas torturas,
que te empate
el Burnley en 2 minutos, que va del descenso.
Pero mira, también es importante también sacar realmente dónde estaba el Liverpool antes de Klopp. Uh-huh. Y mira,
ese es el argumento de todos los fans de Liverpool hoy, que estábamos bien malos, claro, y nos trajo de vuelta.
Pero tú no has visto el meme de la delantera del Liverpool cuando era que si Balotelli, Andrew Carroll,
igual que ahora, porque Darwin Núñez es otro cojo, tú sabes.
La verdad es que es una lucecita intermitente.
Por lo menos,
pasó de luz fundida a luz intermitente.
Va por ahí. Por lo menos Liverpool, tú los tienes como candidatos para ganar la Premier. Si están en Champions, están entre los candidatos de ganar la Champions. Y realmente, mira, si pierden la Premier, la pierden en las últimas fechas. Antes eso ni siquiera pasaba eso. Liverpool era un equipo que terminaba séptimo, sexto, ahí, ¿verdad? O sea,
tuvieron una
la rechita. Lo más cerca fue la del resbalón de Steven Gerrard.
Claro. Sí.
Fue la más cerca.
Cuando Luis Suárez todavía era el delantero de ellos.
Exacto. Y eso fue una Premier que casi ganaba Suárez solo.
Pero mira,
eso no fue la gran táctica de Brendan Rodgers, señoras. Eso fue Suárez ahí que se convirtió en Super
Saiyan. Vamos a traerlo por el Barcelona otra vez, porque Liverpool tampoco está en el rundown. Tampoco pienso poner de nuevo. Lo voy a mencionar ahorita.
Estás hablando de equipos que tosen, tú dices.
Se ahogan.
Y por si acaso, estamos hablando de
Oye, Héctor. Mira, Héctor, dame tu perspectiva madridista. Xavi se queda. Vamos a hablar claro. Hey. Xavi este año bastante disappointed. Bastante disappointing.
Sí.
Disculpen mi Spanish.
Tranquilo, eso es para los fanáticos ahora que están metidos aquí.
Sí.
Pero tienes que decirlo en español para los de Latinoamérica también.
Bastante
decepcionante.
Tienes que decirlo en español.
Decepcionante. Gracias. Esa es la palabra.
Tobogán.
El año que viene. Alberca.
Emparedado.
Oye, el año que viene. ¿Verdad? Barcelona llegó hasta cuartos de final. Están de Champions, están segundos en la liga. Puede ser que les entre un poquito más de dinero para este verano, para el transfer budget. Uh-huh. ¿Cómo tú ves a Barcelona? ¿Tú crees que el año que viene Madrid ya tiene esta liga segura? ¿Tú crees que para el año que viene puedan competirle al Real Madrid?
Siempre el Barcelona tiene esa capacidad de competirle de tú a tú al Real Madrid.
Pero con Xavi a la cabeza, ¿tú crees que puedan competirle al Real Madrid?
Sí. Van a tener break. No sé si esta renuncia, me voy, pero ahora al final me quedo. Tenga más como un problema psicológico con los jugadores, porque siento que al Xavi decir me voy, los jugadores como que se motivaron un poco más. Y al enterarse que se va a quedar Xavi, uno dice, pero este cabrón nos coge pendejo para que nos motiváramos para jugar bien. No sé si eso pues vaya a funcionar de motivación esta próxima temporada. Pero de que tienen break de ganar la Liga, ellos tienen break de ganar la Liga, la Copa del Rey, la Champions. Es lo mismo como mencionaste ahorita con el Liverpool. El Liverpool está en Champions League. El Liverpool pues tiene break de ganar la Champions League. Son equipos que a lo mejor si salen de dos o tres cojos que tienen ahora mismo y siguen enfocándose en la Masía como lo están haciendo ahora mismo, tienen break.
Que es lo que debieron haber hecho siempre.
Son equipos que tienen break de ganarte los tres campeonatos.
Sino eso también, mira, lo de la Masía. Hay gente que también piensa que como que, mira, que la Masía, que ahí siempre van a salir Xavi, Iniesta, Messi, ahí. Mira, no.
Es un experimento, salió.
Exacto. Mira, uno de los problemas que el Barça tuvo en esta última década fue que no contó con la Masía tanto. Mira, tenías a Cucurella, que sí, que no es la gran hostia de eso, pero coño, te podías hacer un suplente que te servía en lugar de fichar a Junior Firpo. Tenías a...
Trajeron los nombres Mateus Fernández.
Tiene nombre portugués, es brasileño, tráetelo para acá.
O sea, la gente siempre habla de Coutinho, Dembélé, Griezmann, que sí, fueron los fichajes súper mega potentes, pero se olvidan de los gastos de dinero que fueron, pues, Mateo Fernández, uh-huh, Junior Firpo, André Gómez, que...
Chigrinsky.
No, estaba este otro, el francés que era lateral. Exacto, Lucas Digne, trajeron de nuevo a...
Básicamente lo que hicimos fue hacerle shopping list al Everton.
No, wow. Fueron, o sea, Novita se gastó 800 y pico millones.
Ajá. Sí. Oye, y ahorita a principio, cuando arrancamos este tema, mencionaste lo de Xavi, la pelea con la prensa, de que si hago esto me critican, si hago esto otro me critican igual. El año que viene va a ser la misma mierda, porque yo no creo que la prensa española vaya ahora a pasarle la manita a Xavi porque decidió quedarse. Si tú te estás quejando por esa presión,
de hecho, lo va a hacer peor.
Porque sabes que eso va a seguir ahí.
Yo espero que él vaya al sol en el verano y se tueste un poquito el cuero para que aguante, porque lo que tiene que hacer es eso. O sea, mira,
No, pero es sobre todo también, muchas veces también es la prensa de la misma Cataluña. O sea, no es tanto la prensa de Madrid, porque todo el mundo sabe realmente para qué está la prensa de Madrid, los madridistas riéndose. Eso es lo normal siempre. Cuando el Madrid, mira, cuando el Madrid está papeloneando, cuando el Madrid está papeloneando, nosotros somos los que estamos ahí haciendo chistes y toda esa mierda. Sí.
Ahora mismo, cuando estamos arriba de la rueda, hay que gozártelo, porque vamos a caer debajo de la rueda y hay que abrir la cosa fea.
Pero la mierda es que en Cataluña existe una prensa así, ¿verdad? Que es bien, ¿cómo digo? Están los pros, Rosell, Bartomeu.
Están las dos facciones, el Bartorrosellismo. Está el Bartorrosellismo y está el Rosselló.
Y mira, yo que soy soldado de Pep y todo eso, pero están estas ultra viudas de Guardiola que todo lo comparan con Guardiola. Lo hacían con Luis Enrique, lo están haciendo ahora con Xavi, uh-huh. Que también contribuyen a tirarle mierda a Xavi, uh-huh. en eso. O sea, es algo ahí bien... O sea, es un ambiente irrespirable.
¿Pero por qué tirarle mierda a Xavi si Xavi es una leyenda del club?
Porque o sea, todo, porque todo es, se creen... Again, ellos se creen que el dirigir un equipo es FIFA Career Mode. Te sientas hacia el frente, coges Billionaire Takeover y va y compra a Kylian Mbappé, te sale gratis, compra a Cristiano y monta un equipo y ganaste todo en Easy Mode.
Pero no solo eso, también volviendo al tema de este Florentino que toqué ahorita. Mira, en Madrid eso no existe porque tú sabes que Florentino es el ser superior. O sea,
él es Palpatine, es como Palpatine.
Exacto, el cabrón es totalmente intocable. El periodista que se atreva a decir algo de Florentino al día siguiente está... Sí, no, está
sleeping with the fishes.
Sí, está ahí desempleado en la calle. Ahí,
y no vuelve a trabajar en ningún lado.
No vuelve a trabajar. Eso no existe en Cataluña.
Así como tú te ganas el respeto en la calle.
Es que es lo que tú dices. El problema también en Barcelona es eso: el enemigo está en casa. Sí. Porque tiene hay un discurso bien viejo de Laporta que decía que barcelonistas que dicen que es el del Barça y no lo son.
Ok, del
1 al 10. Lo de al loro.
Del 1 al 10. ¿Cuál rating ustedes le dan a Xavi? Empiezo contigo, Arturo.
Mira, para esta temporada, 6.5, un 7.
Overall. Te ganó la Liga, fueron a Europa League el año pasado, año llegaron a cuartos de Champions, pero fueron medio flojitos en la Liga. Bueno, overall, ¿cuánto tú le das?
Hay que poner en contexto también lo de la Europa League el año pasado. Yo no me olvido del robo que sufrimos en Milán. Yo no me olvido de eso.
Eso fue en Champions.
Nos costó la eliminar el pase.
Claro.
Exacto. Tú solamente pitabas ese penal de Dumfries, metías ese penal, uh-huh. 1-1, y ya se intercambiaban los lugares.
Pero eso es hindsight 2020, porque si daba el penal lo fallaba.
Está bien, pero también
hubo uno que no anularon goles. Exacto.
Pero mira,
también,
dame,
¿sabes? Que es como que...
Simplemente dame la oportunidad de tirar el penal, ¿ok? No me quites esa oportunidad. Si lo fallo, pues está bien, ahí me tengo que joder, uh-huh. y ya está. Uh-huh. Pero coño, dame la oportunidad de tirar el penal.
Lo mismo dijo Chelsea en el 2009, ¿verdad? Cuando
le invitaron a aquella de nuevo los contextos, la expulsión de Vidal en ese partidito.
El partido de ida.
Nunca se olvida, siempre se
El penal de Balak por manos de Balak en minuto 5 en el Stamford Bridge.
El golazo de Michael Essien.
También, sí.
Pero mira, en cuestión de Xavi, lo que yo digo es que los contextos importan, todos los proyectos son una progresión.
Claro.
¿Sabes? El detalle es que tú cogiste un equipo, independientemente de que fuera, si fuera Xavi, o bueno, ya lo vimos con Koeman, uh-huh. independientemente del técnico, tú tienes un equipo que estás reconstruyendo, saliendo del mejor jugador de la historia del deporte, yo lo tengo top one, pero como quiera, si lo queremos llevar en el club, del mejor jugador de la historia del club, en una situación precaria, es bien complicado. Entonces, a mí lo que siempre me molesta es que tú coges a Arteta. Mira, Arteta, qué brutal lo que está haciendo. Que aplaudírselo, porque Arteta volvió a darle vida Ahora Arsenal está jugando buenísimo.
Está, oye, está en el
mismo, cero títulos.
En el mismo, títulos. No, sí, pero con una, todo eso como técnico.
Que ganó para la pandemia.
Ah, bueno, sí.
Pero, allá, para los años de la guaca.
Sí, está la Community Chill también.
O sea, sí, la Community Chill es
un sí, no,
pero mira, pero, esa FA Cup cuenta como un filler episode ahí.
Claro, eso fue un relleno.
Pero como quiera, a lo que llego es que aplaude estas cosas. Y cuando y lo digo, pero si Arteta no ha ganado. No, pero mira cómo juega el equipo. Yo, ¿cuánto le tomó armarlo? Porque bien, la gente se cree que eso es una varita. Al Madrid incluso, salirle Cristiano incluso le costó 2 temporadas. Lo que pasa es que supieron retener a Kroos, Modric, tienen ciertos jugadores que llevan todavía arrastrando desde las 4 o 5 Champions.
Pudieron explotar también
otra cosa.
Cuando
Robert exacto, pues tuvieron esa dicha. Pero con todo eso le tomó 2 años hacer un Madrid competitivo, a dar el cartazo. No, y con todo eso les pintaron la cara el Ajax en casa. O sea, como quieran, imagínate un equipo como el Madrid, que tiene esa estructura, tiene al señor Palpatine, al espíritu de Juanito, mira, tiene la prensa. Si esa gente le tomó 2 años volver a un nivel, imagínate un equipo que tú lo dejas como un solar, con las facciones divididas del bartorrosellismo de Laportista, a Tebas, que cada vez que dice, suena que dice Laporta, coño, vimos a este chamaquito de Noruega que tiene 22 años y pues nos van a dar 5 millones. No. Tienes que comprarlo por 25, pero te va a encontrar el Fair Play porque me acabo de inventar esta ley que aplica a todos los clubes, pero de casualidad le aplica más que al Barça.
Mira, esa otra.
Es como que nos la vamos a inventar para todos los clubes, pero la aplica al Barça. Pues cada vez que Teba sale y dice, se inventa una ley nueva siempre, eso no falla.
Y no solo eso, mira, Arteta no tuvo a un fucking Javier Tebas con su norma del 1-4, después al 1-3, así.
Se inventan todo.
Arteta no tuvo eso. Él pudo armar un Arsenal competitivo con el dinero del Arsenal, que sí, que no gasta tanto como el City, como el United, pero se puede gastar unos cuantos millones.
Y empezó el
Barça tuvo que vender de sus propios assets para traerse a Lewandowski, a Rafinha, que por cierto, el plan A era Haaland, no era Lewandowski, era Haaland. Pero, o sea, era imposible ahí, ¿verdad?, pagarle todo lo que Haaland pedía y eso. Así que dijeron, ok, pues dale, plan B, Lewandowski. Coño.
Y con todo eso, llegó y la primera temporada que Lewandowski llegó con todo y lo que dijeron, quedó pichichi. Sí. ¿Sabes? Como quieres un temporadón.
Pero
¿sabes?
no solo eso. Pero no.
Yo le si fuera Overall como técnico, yo le digo 8. Me molesta cuando se pone a veces a seguirle los juegos a la prensa.
Sí. Porque a los árbitros, porque también se pone
pipa con ellos, por eso lo terminan pero pagando. Por eso, lo del patá, pero los árbitros también la buscan, porque por ejemplo, en el del Getafe, que fue el primero, Bordala corrió por toda la cancha, nada. No le hicieron nada a Bordala. Ahora Xavi lo botan. Un penal que era penal. No, se inventan una mano que no existía de Gaby. Yo estando en la grada, le falta esa
compostura. Es que hacen el penal primero. Hacen el penal primero. El balón rebota. Luego de que comete ese penal, le rebota casualmente en la mano. Y el árbitro dice, no, pero es que hubo mano. Cabrón,
no, la bola no rebotó. Y la de Gaby no fue tampoco, que era que decían, no, es que había una mano de breve de Gaby. No hubo mano. Cuando tú ibas al bar...
Vamos, yo le doy un 8. Vamos al chat.
No, y antes de que vayas al chat, yo quiero dar mi rating también de Xavi.
Claro, dalo.
Pero Xavi, quédate. No, obligado. Esa señora fue la que nos dio la liga. Cantando de Chavo, la señora eso, Xavi, quédate.
Xavi le escuchó y dijo, pues se voy a quedar.
Pero para la temporada pasada lo dijo y ganó la liga, Xavi. Necesitamos a esa señora, creo que María Garrido, una cosa así se llama.
Yo creo que un 7.5 y un 8 está bastante bien. Tuvo una temporada muchísimo mejor que el Cholo Simeone, que es el técnico mejor pagado.
Ajá.
Ha tenido una mejor temporada que el Cholo, así que debe estar un 7.5 y 8.
Porque recuerde, ¿cuál es el hashtag? ¿No se acuerdan del hashtag?
¿Cuál es? Cholo cagón. Ahora sí, oye.
Simeone, cuernú.
Vamos por aquí a los comentarios. Sambo número 2 te comenta, Titus Bobolón.
Yo no entiendo los debates. Entonces, ¿cómo se supone que entonces yo pongo un tweet que yo siempre tengo que poner, que es de Florentino con una de las citas editadas? Pero la pueden buscar en mi tweet. Lo tengo que poner porque es que se supone que yo haga con eso.
La posibilidad
del envío. Bueno, se supone que yo me sienta a llorar. Se supone que yo no sé qué se supone que yo haga con esa información.
Recuerda.
Hay que controlar las marcas.
Ahí está. Oye, Yanili Emanueli comenta que mucha lloradera.
Pero es que, ah, gente, uno quiere darle tiempo igual.
Claro, claro. Oye, Black Pink.
Acuérdate que es lloradera cuando es el Barça, pero cuando es el Madrid, es casta, coraje. Ese es el espíritu de Juanita. Es el peso de la camiseta, acuérdate.
El espíritu Juanito,
Todo.
Oye, Blackbeard,
revivió José Plaza.
Ven acá, ¿y dónde carajo está la estrella de este podcast? Pues mira, la estrella está sirviendo, dile, a su país. Un saludito aquí, Dani de Jesús. Te extrañamos, por favor, regresa ya, que te suelten, mijo. Oye, vamos ahora a pasar al próximo tema de discusión. Uh-huh. Y es que hace par de semanas atrás, en el chat de Discord y también aquí en el chat de YouTube, Tomás, fanático del Bayern Múnich, que sí, lo vi por aquí, está por aquí en el chat, pues él considera que la Premier League es una liga que está overrated. Este año, pues los equipos ingleses en Europa se escracharon en estos knockout stages. Uh-huh. Y yo quería traer ese tema a discusión. Yo soy fanático de Manchester United. Yo la Premier, yo la vengo siguiendo desde que tengo uso de razón. Y para mí la Premier fue, y yo creo que por par de años más va a seguir siendo la mejor liga del mundo. Pero sí, ustedes, tres, que son fanáticos de equipos españoles y que han seguido el fútbol español desde sabrá Dios cuándo. Uh-huh. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo ustedes pueden comparar las ligas europeas, las top ligas europeas? Y para ustedes, ¿cuál es la mejor? ¿Y la Premier está overrated, sí o no? ¿Quién quiere empezar?
Ahora mismo, creo que la Premier League es la mejor liga que hay en Europa. Pero eso es de hace como 2-3 temporadas atrás. Cuando la Liga Española era la Liga de las Estrellas, que todo el mundo quería ir a la Liga Española, para mí ese momento la Liga Española era la mejor liga que hay ahora mismo. La semana pasada mencioné que ahora mismo la Liga Española ni siquiera está en el top 5 de las mejores ligas de Europa.
Tampoco es así, ok.
Sí, está, es que lo que pasa es que...
La mejor que la Liga Ondo.
Ah, eso sí, exacto, eso sí. Pues, exacto, está la Liga Española y está el Liga Ondo ahí abajo.
La Liga Española está al nivel de la Serie A, por ejemplo, ahora mismo. Como que tiene esos buenos equipos que tú pones a los equipos top de cada liga en las competencias europeas y te compiten, o sea, te hacen buenos partidos, eliminan a equipos de la Premier League, pero muchas veces es eso, como que son partidos individuales entre los dos, pero realmente la Premier League es que también, es por todo el dinero que tienen ahí los propietarios que sí inyectan y toda esa mierda ahí, pues realmente, mira, ya tanta mierda que hablan de la Superliga y ya tienen una Superliga ahí en Inglaterra montada.
Exactamente.
Y por eso, o sea, inyectan todo ese dinero, fichan a todos los jugadores que les dé la gana. Tienes equipos como el Nottingham que ascienden y empiezan a fichar a todo lo que da. O sea, fichan más que...
Pero no te digo fuera normalidad. Mira. Porque ningún otro equipo que sube, recién sube de la Championship hace.
Está bien, está bien. Pero mira, ¿cómo te explicas que un recién ascendido gaste más que el Real Madrid en un verano? ¿Ok? O sea, obviamente tú tienes todo ese dinero, pues pues lo que se espera es que el nivel de la Premier League sea un nivel altísimo. Uh-huh. Y obviamente, mira, yo no voy a mentir diciendo que, mira, cuando yo quiero ver fútbol así normal para entretenerme, totalmente neutral, yo pongo partido de la Premier.
Del Manchester United.
Yo no voy a poner...
Él dijo para entretenerse, él no dijo para reírse.
Exacto. Entretenerse,
güey. Mira, yo prefiero ver un Brighton contra Bournemouth que un Granada contra...
El Levante, una cosa así, el Almería. O sea, nadie nunca va a decir eso.
Nadie nunca va a ver
eso. Ya, lo me voy para casa, que es que voy a ver el juego del Celta contra...
Deportivo a la vez.
Dice eso, ¿sabes?
Esos son juegos que yo simplemente vería si estoy de viaje, casualmente me encuentro en esta ciudad y yo digo, ah, pues dale, mira, vamos a ver ese juego. Pero yo no voy a poner la televisión para poner un Almería contra Getafe.
Pues si tú me dices a mí que tú para entretenerte pones un juego de la Premier, porque entonces hay gente como Tomás, que lo mencioné aquí, que piensa que la Premier está overrated.
Mira, para empezar, full disclosure, la mejor liga del mundo es la Premier League, hands down. O sea, no hay por dónde buscarlo, es la mejor. ¿Por qué? Porque tiene el mejor modelo. Y se puede hablar del dinero que le dan y que el recién ascendido, pero ¿por qué? Porque tienen un modelo equitativo a diferencia de las otras ligas. La Liga Española, cada equipo tiene que buscar su paquete. Uh-huh. So, ¿quién va a ver en la España? Pues todo el mundo va a pagar internacionalmente, va a pagar para ver al Barça y al Madrid, el Atlético, uh-huh, Sevilla, that's it. La Premier no, la Premier va como una entidad y le dice a los... ya voy a decir streamers, ¿no? Pero las televisoras. Ajá. Ah, no, ¿tú quieres mi liga? Mi liga vale tantos billones. Ok, toma, boom. Y entonces ellos reparten una cierta cantidad, que son, de, creo que no me acuerdo si eran 50 o algo, a todos los equipos por igual. Y luego, según tú clasifiques, también cae. So, nuevamente, los contextos importan, porque todo el mundo, ah, que es un fracasado, que llegó tercero. No, cada liga, cada lugar, ese choke de Arteta, aunque llegue segundo, va a hacer la diferencia en cuántos millones va a terminar recibiendo la temporada, uh-huh, de no, quedar y, tercero, cuarto o quedar segundo. No, y, es un negocio.
No, claro. Y hablando también de la diferencia de administración y eso, mira, en la Premier no va a formar el papelón ese ahí, ¿verdad? Por los streamings esos gratis que hace la liga. Por ejemplo, tienes a Javier Tebas diciendo que piratear partidos de la liga es el equivalente a traficar perico.
Javier Tebas,
por sí, no, entonces tienes
tiene que estarse revolcando en la tumba,
¿no? Tienes también, tienes también,
¿por qué no pidas los juegos de la liga antes? Piese vivo probablemente.
Tienes también, además de ese modelo que tienen, para que tenga una idea, ¿sabes? Hubo un año cuando subió el Huddersfield, que creo que quedaron último.
Huddersfield, wow.
Huddersfield Town.
Para el 2017.
Por eso. Pero esa tabla, yo recuerdo que cuando el Huddersfield quedó último, subió ese año, volvió a bajar, y el Huddersfield hizo más dinero en derechos televisivos que el Atlético de Madrid, que quedó tercero.
Hay que ver cómo queda Luton Town este año también.
Pero con todo eso, probablemente va a recibir más chavos que el Girona. ¿Por qué? Pero es por el modelo. Entonces, eso lo hace más atractivo a nivel de que, incluso domésticamente, la Premier recibe más dinero que internacionalmente o combinado de otras ligas.
Ok,
¿sabes? Que cuando viene, se estima que el 2025 el New Deal de la Premier va a ser, creo que, de 7 billones de libras.
Ok, eso en cuestión de
en chavo, derechos televisivos. La Premier so, que es una superliga, pero es que los vende.
Pero entonces, a nivel competitivo, porque, ok, yo tenía esta discusión, yo la tenía mucho con José Morán, que no sé si está por aquí o nos escucha más adelante en la semana. Cuando nosotros trabajábamos juntos, nos pasábamos discutiendo, él es español, él es de Zaragoza, mm-hmm, y su equipo era el Zaragoza, pero también sigue al Barcelona.
El de Lucho, by the way, de Luis Enrique.
Oye, y nuestra discusión, yo siempre le decía, mi argumento era que la Premier es la mejor liga del mundo, porque cuando tú ves los partidos de la Premier hay un nivel de competencia bien cabrón, sí, y el último lugar le puede ganar el primero, y eso puede pasarte en cualquier momento.
Bueno, uh-huh, bueno. Yo no me imagino realmente al Luton Town ganándole al Manchester City.
Pero, búscate el partido de Norwich, que le metió 3. Exacto. En casa, el Norwich le metió, y el City era una... metieron 3.
Está bien, pero yo he visto a el Numancia ganarle al Barça de Guardiola también.
Sí, pero en la liga es bien... Es bien raro cuando eso pasa. En la Premier te puede pasar cualquier weekend. O sea, un
juego lo que pasa
a Crystal Palace, que le acaba de ganar a Liverpool hace como dos semanas atrás.
Lo que pasa que yo digo, que, y lo digo mucho, contexto siempre es importante, y lo que pasa es que se obvia mucho que, a diferencia de otras ligas, por ejemplo, el Real Madrid, ya con ganar el Clásico, era el partido que el Real Madrid necesitaba ganar para decir, muchachos, nos fuimos a autopilot. Y ya Ancelotti debe tener todas las alineaciones que debe tener ya para los próximos partidos. Sí. Y la prioridad de Ancelotti son dos juegos. La semifinal que le queda y la final. Ese es el partido de Ancelotti. Eso es lo que le importa. Ahora, pon que Guardiola hubiera pasado. Y en vez del Madrid. Guardiola tiene que estar con un partido atrás, persiguiendo la que le toca ganar la Premier, porque sigue, por más que traten de vender la Champions, el objetivo de un técnico es ganar su liga. Uh-huh. Ese es el título más... Seguro es el título más consistencia, el título que premia el trabajo de la temporada, no es la Champions. Bueno. La Champions es una moneda al aire, claro que el nivel queda y todo, pero la Champions que la semifinal por culpa de Joao Cancelo, que le costó la final al City, por dos errores de Cancelo que le remontaron el Madrid, uh-huh, fue un dominio de los 180 minutos, el City dominó como 170 minutos de esa eliminatoria. El City llegó invicto. El Real Madrid ganó esa Champions con un peor récord, 4 victorias y 3 derrotas, y el Manchester City estaba 6-0 hasta que jugó contra el Madrid. So, cuando tú vienes a ver un mal día, te cuesta la Champions, en la Liga no. Entonces, la gente se le olvida es que en la Liga, la Premier, mira dónde está el United, sexto. El Newcastle, que estaba segundo. Espérate, fue el primer equipo que vi.
Que no esté el cabrón rondado.
El Tottenham, quinto. Entonces, para colmo, no es lo mismo que en España. En España tú amenazas el Barça. Porque el Girona, ¡ah, qué Girona! Temporada de ensueño. se van a choke. No es un equipo que tiene la estructura, no. Ah, que van a aprender un montón y que el año que viene pueden venir más fuertes. Claro, que se pueden convertir en un Atlético. Claro.
Okay, hablando
pero
de Europa,
no es lo mismo. No, pero mira todo lo que hay aquí. No,
pero mira, una cosa más. Mm. Mira, lo que dice el Titus, no solo lo dice él. Zidane mismo lo dijo cuando ganó la Liga en 2020. Él mismo lo dijo. O sea, como que a él le preguntaron, mira, este es como que el mejor triunfo que has tenido. Sí, el cabrón había... el cabrón había ganado ya 3 Champions seguidas. Uh-huh. Y el cabrón dice, no, que mira, la Liga, es que la Liga es la hostia. Es la hostia. Uh-huh. Ganó 3 Champions seguidas.
Y la Liga, ¿sí?, es la hostia.
Y la Liga, o sea, es el sumo.
Entonces,
es...
quiero mencionar también el argumento que José Morán me contraargumentaba. Y era que en ese momento, para allá para el 2018-2019, los equipos españoles habían dominado en Champions, ahora que estamos hablando de Europa. So, entonces, ¿qué hace que tu liga sea superior? Que la competencia doméstica, semana tras semana, sea de tú a tú, o que los clubes de tu país dominen en Europa.
A mí la doméstica, porque los ingleses lo que les importa es la Premier. Porque esa es la otra cosa, se crea esta perspectiva de que, porque el club, nosotros somos de acá, la realidad es que nosotros de acá, Madrid, Barcelona, United, Milan, Liverpool, son los equipos que más seguimos porque, pues, claro, por más broadcasting global, pues, uh-huh, llegaron a nosotros.
Claro.
Pero si fuera, estamos hablando aquí, los vaqueros, los cangrejeros, ¿sabes? Estos equipos en Inglaterra son tribus de esa manera y son equipos históricos, porque también hay que recordar que esos equipos son el equipo del barrio.
Claro.
Y ahora, pues, cool, pues, es un negocio multimillonario. A ellos lo que les importa es eso. Tú le puedes preguntar, tú búscate las entrevistas, búsquenlas en Instagram cuando le salen. ¿Qué tú prefieres, ganar la Champions o ganar la Liga? Ganar la Liga. Cuando le preguntaron a Klopp, ¿que usted cree tal cosa? Que es lo que nosotros queremos, ganar la Premier. Es lo que nos importa. Y el target siempre, la FA, que todo el mundo en España le llaman el chupito. Depende de quién lo gane, obviamente. Si lo gana el Real Madrid, vale más que el Mundial de Pelé. Pero si es cualquier otra, pues es el chupito.
Es el chupito.
Pero el FA, que es el torneo más antiguo del mundo.
Claro.
O sea, el orgullo cuando gana el FA, la parada que hace, porque eso es un prestigio en Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? Lo que mucha gente, ¿verdad?, con el argumento de por qué unos triunfan o no, mira la situación del Sevilla. El Sevilla va sexto. Ah, pero en Europa League, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué le importa al Sevilla? Va a ganar. ¿Sabes qué? Ellos van a meter todo, porque si gana Europa League se meten en Champions.
Bueno, ¿en qué posición?
Pues van a meter todo.
¿En qué posición quedó el Sevilla el año pasado?
Yo ni me acuerdo y le ganaron.
12.
Metieron en Champions.
Quedaron 12, ¿verdad?
Sí, yo creo que fue 12.
Este año estuvieron casi en el descenso. Entonces, pero tú me vas a decir, amiga, entonces, tú eres un equipo, vamos a suponer, como el mismo Arsenal. Tú estás ganando tu primer liga desde los Invincibles. Uh-huh. O sea, estás pujando ahí. Después de que el año pasado you choked. Uh-huh. Estás pujando eso. Ah, espérate, que es que tengo que ir el martes a Múnich. Ah, y cuando vaya para casa, pues me toca el Tottenham. Y, pero tengo que jugar la vuelta de nuevo de Champions. Uh-huh. Y entonces el sábado tengo que jugar contra Chelsea porque es la semifinal. Coño, entonces tú ves el sequel, o sea, todos los equipos que tienen que jugar versus jugar a la Alianza Arena. Y pues el Madrid ahora va a jugar que... ¿Cuál es el partido? El Albacete, una cosa, le va a tocar un equipo de... Tú sabes, es lo mismo en las otras ligas. Entonces, cuando vienes a ver, pues, mano, es más difícil tú sobresalir en Europa porque, mira, el calendario de equipos que te tocan a nivel doméstico son tan fuertes que tú no te puedes dormir. Bueno, ya lo dijo Guardiola. Nosotros empatamos, perdemos la Premier. Él lo dijo ya. Le preguntaron, porque le han preguntado, ¿tú estás convencido de que tú ganaste? Él dijo, no, te quedan 4 juegos. Y we draw... Y un solo juego que nosotros empatemos, perdimos la Premier. Uh-huh. Y eso también es indirecta, decirle a tus jugadores no comas mierda.
Cojones.
Uh-huh. Oye, yo que sigo la Premier, ¿verdad? Ya la llevo siguiendo por años y llevo tiempo ya apoyando este equipo llamado Manchester
United. un mito, ya mismo pasa de leyenda, pero ajá.
Mito urbano.
Lo que es joderse la salud uno solo, ¿verdad?
Semana tras semana, imagínate. Yo considero que el nivel de la Premier, desde que implementaron el VAR, ha bajado tanto. Porque los árbitros ni con una cabrona computadora, viendo 77 claro. replays en super mega slow motion, pueden hacer las cosas.
Pero yo creo ojalá en España fuera como el de Inglaterra, brother.
Ojalá, porque mira.
No, tú no quieres eso. No, yo sé que ustedes se quejan. No. Yo sé que ustedes se quejan del arbitraje español. El arbitraje
era
español,
gol de la MIN.
Pero es que el arbitraje de...
No, yo vi un... Yo vi un análisis el otro día... Que ellos van con calma, como personas civilizadas. Hey, yo, stop there. Tal cosa. I think there was... Ok, vamos a pitarlo. Tírame la línea. Ahora, esto, y tiran la línea y mismo en vivo la ponen. Sí. Entonces, escucha el audio de civilizado.
Y contigo
versus el... Está bien, pero ¿sabes qué también es lo bueno? Que rectifican.
No.
Cuando digo rectifican, cuando digo rectifican es me refiero a que meten un comunicado donde por lo menos dicen la cagamos. Exacto. Esta gente te escucha, tú escuchas el bar de España y parece una taberna, loco, como si estuviese en una taberna bebiendo. Sí,
No, mira.
No hay nada.
Hind behind. No, mira, que no hay nada.
Cámara, esta es la mejor que puedo
decir. Tienes a Tebas, papeloneando en Twitter, en medio de un clásico. Ahí diciendo que no, que es que en Francia una vez se equivocaron
con noticias viejas, loco.
En 2018. O sea, te sacan una noticia de un partido del Liverpool en 2012 para decirlo con que, es que ves que el gol de Lamine no funciona. Cabrón, esa imagen fue de un fucking gol, un juego de Liverpool en 2012 de Andy Carroll.
Oye, te voy a hablar claro. Por lo menos, el goal line technology en Inglaterra sí ha fallado dos veces en como 10 años. Así.
Pero es que es muy caro, o sea, vale 4
el
millones.
Goal line technology.
Acuérdate que hay que pagarle. Acuérdate que Tebas ahora va a cobrar 5. Necesitan pagarle a Tebas. Hay que sacar del goal line technology porque Tebas tiene que cobrar.
Antes de que saquen ahí, ¿verdad? Diga, ¿y por qué la puerta vota por Tebas? Cabrón. Si no votas por Tebas, tú sabes la mierda que Tebas se va a inventar para seguir jodiéndonos.
La Viña Mal tiene menos de 18 años, deportado, no puede estar jugando en él. Lo sacas del país, aunque sea nadie, aunque sea Barcelona, lo saca. No, tú se ponen a inventarse un pasaporte. Algo se inventa, porque
dan por válido el tuit aquel de la cuenta de Girona diciendo que Lamín tiene 22 años. Que se crió con Modric ahí, ¿verdad? Y que al final de cada juego y terminarla sin hacer de matemáticas, se va con su mujer ahí y tiene como 3 nietos ahí, ¿verdad?
Por eso mismo que la Liga Española es una mierda.
Punto, Tomás, no te vi en el chat, pero te voy a decir esto, era un loquillo por pensar que la Premier League es todo bebé, porque aquí en esta mesa todo el mundo está de
acuerdo. Yo me levanto, yo me levanto un día a las 7 a ver un Brentford Brighton. Ahora no me vas a coger ni a las 12 del día con un almuerzo a ver un qué sé yo, un Alavés,
en Europa este año a los ingleses no le ha ido bien. Yo estoy muy contento por eso, porque mi equipo no estaba en Europa. Pero se escracharon,
hay que ver también cómo se eliminaron. Mira, City se eliminó por penales.
Eso es una moneda al aire también.
Eso es una moneda al aire. Sí. Liverpool, pues, se confió demasiado ahí, ¿verdad?
Se escracharon.
Yo siempre he dicho, mira, equipos como... Y, mira, muchas veces también el bajón anímico de Liverpool, yo tampoco lo entiendo. Es como que, cabrón, es la fucking Europa League. Que sí, que es un trofeo, que lo juegas, lo quieres ganar. Ok, está bien, pero es como, mira, lo tienen que ver como nosotros vemos la Copa. La juegas, la quieres ganar, está bien. Te eliminas. Ok, está bien, no pasa nada. Total, es solo la copa.
Pero es que cuando el problema con Liverpool este año es que cuando tú te llenas la boca diciendo que vamos a ganar el cuádruple,
está bien,
porque
está
queremos
bien,
despedir
pero,
a
cada uno. Pero solo, está bien, bueno, pero eso es lo fanático.
Mira, la Europa League no deja de ser un torneo que realmente está debajo del nivel.
Es como el de Arsenal TV. No, a mí me encanta.
Alexander dijo que él quería ganar 4 trofeos para
pero estren, ese chamaquito, ¿cuánto tiene tú ya? Como 21 años.
Está bien, pero mira, lo que digo es que mira, le pasó como le pasó al Barça en 2022, que yo realmente nunca entendí ese bajón que pegaron justo después de eliminarse de la Europa League. Que sí, que era tu único título para esa temporada. Ok, está bien, pero cabrón. Nadie después iba a ir al Museo del Barça a ver el trofeo de Europa League. Vamos a hablar claro.
Yo quisiera ver el trofeo de Europa League.
Pero tú eres del United, cabrón.
Okay. Bueno, pero pues, ¿qué te puedo decir?
Mira, por ejemplo, estaba buscando, porque ahí la importancia, nuevamente, los contextos y las fechas. Antes de jugar contra el Atalanta el 0-3, ¿contra quién jugó el Liverpool? United, en el Theater of the Old Trafford, en el Teatro de los Sueños. 2-2, un empate. El United, no importa en qué circunstancias se encuentra el United, el bajón anímico, si el calvo tira un plan y viene Anthony y da con dar vuelta y la daña, te va a hacer daño, porque es el United, es lo mismo, tú no lo puedes dar, sigue siendo el United, regardless el momento.
Never forget que en 3 partidos Klopp le ganó 0 a United este año.
Pues por eso, pues entonces mira, tú estás yendo, ese partido se jugó un sábado. Ya te tocó ir te quedaste en casa, pero jugaste 3-0. Volviste a jugar el domingo. 1-0 contra Crystal Palace, que volvió a perder, que Roy Hodgson siempre lo sacan de cualquier closet así. Bueno, trae. Es como Sean Day, el de Everton. También lo sacan a salvar los equipos del descenso.
No,
Allardyce. Sam Allardyce. Big Sam también.
Pues entonces, después le ganó. Entonces, al Atalanta 1-0, que no fue suficiente, pero uh-huh, para que tú veas la frecuencia de los juegos también en Inglaterra, que se han quejado, Guardiola, uno que lo pasa diciendo, no se juega lo mismo en Inglaterra, porque tú empiezas torneo regular, te meten Carabao, la fase de Europa, lo que sea, en octubre. Después, cuando ya estás acabando casi la Carabao, te meten la FA. Y los knockout faces de la... tú estás jugando cada 3-4 días, por eso es que también cuando dicen, que los equipos de Premier gastan... Mira, tienes que tener plantilla, porque si tú no tienes plantilla no vas para ningún lado.
Vamos por aquí a los comentarios. EJ Villa, saludos, Corillo, tarde, pero seguro.
Saludos, EJ.
Villa, saludillos. Oye, Ricky García comenta, desde la salida de Ronaldo y Messi, la liga cayó bastante.
Sí.
Sí, creo que todos estamos de acuerdo con eso.
Sí, porque ahí terminó de ser la Liga de las Estrellas. Ya nadie quiere ir para allá porque no quiere a Ronaldo y Messi.
Ale Capón te comenta, ahora los culés dicen que la Champions no es nada, segundones de vida.
La Champions siempre vale.
La Champions siempre vale.
Nadie está diciendo que no vale.
Que no tiene que ser la prioridad número uno.
Nunca va a ser la prioridad de un equipo. Claro.
Exacto.
A menos que seas el PSG.
Es una de las prioridades, pero no la única prioridad, ni la número uno. O sea, la prioridad número uno tiene que ser, vamos a ganar la mayoría de los partidos. O sea, ¿y cómo tú haces eso? Mira, ganando semana sí, semana también. Uh-huh. O sea... siempre lo he dicho, mira, el partido más importante es el siguiente. Sí, el siguiente. Si te toca contra el Almería, pues ese va a ser el partido más importante.
Y de hecho, en una Champions, y es la realidad, independientemente del equipo que la gane, porque nadie me puede decir a mí que el Chelsea de Tuchel es mejor que el Manchester City que perdió 0-1. Exacto. Jamás.
No lo es.
Ese Chelsea jamás. Exacto. Sin embargo, la liga no hay manera que tú puedas debatir que el verdadero mejor equipo es el que ganó. Porque
mira,
es que no hay
lo puedes debatir cuando ese equipo tiene 115 cargos.
Nuevamente. Pero
se ha gastado lo mismo que el otro que queda sexto. El dinero es una parte.
Para mí, uno de mis primeros traumas futbolísticos, Chelsea 2012. Nadie me puede decir que ese equipo que quedó sexto en la Premier League
es
el mejor equipo de Europa.
Es verdad.
El de Di Matteo, que lo votaron como bolsa.
Eliminó al Barça de Guardiola en la final le ganó al Bayern jugando en el Allianz.
Eso es cierto. Uh-huh. En penales. Eso es cierto.
Un Bayern que después cogió... El año después cogió y te ganó
un
triplete, tú sabes.
Que por cierto, ese Bayern... No era mejor que el Real Madrid de Mourinho, que hizo 100 puntos en liga.
Es más, tú me vas a hacer a mí que el Tottenham. Tú vas a decir que el Tottenham era mejor que el City.
No.
Y mejor que el Ajax.
No.
Del 2019. Peor final que hemos visto, porque esa final fue una basura.
O sea, esa fue la que ganó Liverpool.
¿Sí? Nadie me puede decir.
Esa final fue una basura. Y tú vas a decir que ese Tottenham era mejor que el City. Fueron los gol de Away que lo salvaron. Y como que era un gol al final que quitaron. Pero... Exacto.
Mira, nadie realmente puede decir con toda seriedad que el Tottenham era el segundo mejor equipo de Europa ese año.
Nunca. Uh-huh. Nunca lo fueron. Exacto.
Pueden hacer un caso de que el Liverpool era el mejor equipo de Europa, porque realmente, mira, por consistencia hizo 98 puntos en la Premier. No me acuerdo cómo.
Pero ganó.
No, pero para que tú. Pero como quieras. Pero eso sí duele. Eso sí dolió porque ahí no hay break.
Hizo 99 puntos. Sí, hizo 99 puntos. Okay. Es lo que digo ahí, como que mira, tú tienes que valorar realmente los puntos que tú haces.
Claro.
Si luego el otro rival hace más puntos, pues está bien, mira. El Barça este año va a ser, si gana todos los partidos que quedan, ¿verdad? Claro. Pero si gana todo, hace 88 puntos. Con los mismos puntos.
Y se clasifica para la pachanga de Arabia Saudita.
También.
Jerry.
La Supercopa de España en Arabia.
Estamos
el torneazo.
La parte final de esta edición de la partida podcast. Y eso significa solamente una cosa. ¡Come! ¿Qué significa eso?
¡El partido!
¡Aria! ¡Aria! vaya, qué cosa chula y cosa buena. Bien, vamos al partido de la semana, arrancando con el partido de Discord. Sí,
ese es el más importante de todos.
Semana tras semana yo les digo que si usted no está en el Discord, usted se una a nuestro chat. Oye, el link está en la descripción. Entre, suscríbase, es completamente gratis. Está ahí y estamos ahí debatiendo todas las semanas, todos los días, cada vez que hay juego. Va a haber alguien ahí discutiendo, debatiendo y peleando y analizando y todo lo que ustedes imaginen.
Es lo más importante, peleando sobre todo, dando los cocotazos ahí dentro del Discord.
Y también si usted está en el Discord, usted nos puede enviar, nos puede recomendar temas y también nominar a su partido de la semana, como el que vamos a ver ahora aquí en pantalla. Come, si eres tan amable, ponchamelo por ahí, por favor. Oye, querido Caponi, el partido de Discord, los que se creen CEO de fútbol en Instagram diciendo que Puerto Rico no puede hablar del deporte más lindo del globo terráqueo. Yo creo que después de esta conversación de hoy, esto le hemos demostrado a la TAM que en Puerto Rico hay fútbol, papá.
Sí, exacto, Latinoamérica tiene que entender
eso. No, mira, Puerto Rico tiene el cábala del Madrid.
Exacto, el pelirrojo que nadie conoce, Jeremy León, por cierto, pero el pelirrojo que nadie conoce, el amuleto de suerte, ese...
¿Tú no, no, usted, no, ¿usted no vieron el meme que decía...
Te queremos aquí en la partida,
¿usted no vieron el meme que decía, creo que el meme de deporte creo que puso, que era... Tuchel, vimos dos partidos del Madrid, llevamos analizando por dos meses tal cosa... Y Ancelotti, tráeme el Colorado.
Colorado. Escúchame la cámara uno. Colorado, te queremos aquí en la partida podcast. Cuando vengas a Puerto Rico, danos una llamadita. Para que venga, para que esta es tu casa.
Eso es así.
Esta es tu casa.
Eso es así.
Oye, Arturo, ¿cuál es tu partido de esta semana?
El partido de la semana, bueno. Solo voy a decir que mi equipo no empató a uno contra el Burnley.
Mira,
¿ese es tu partido? Sí. ¿Es tu partido?
Este hombre viene a mi casa a montármela. ¿Tú puedes creer que es igual? ¿Tú puedes creer que es igual? Mira, pues hablando de United, que de nuevo no están en el rundown.
Y quieren hablar
y
como
que... lo quieren meter a todo cojón. Oye, qué joderse. Nada,
United. Anthony.
Lamentable. Oye, Anthony anotó. Anotó, pero este cabrón de equipo no sabe mantener una joya delantera. Esta vez fue André Onana que salió a lo loco y se le cruzó a un jugador.
Quedó cabrón, mano.
Era penal. Pero, ey, la agenda contra United.
Eso solamente te lo perdonan si eres Manuel Neuer, está jugando la final del Mundial, le metes un rodillazo a Higuaín y no te pasa nada.
Ya está, exactamente.
Oye, la agenda contra United una vez más.
Aún así, déjame sacármelo del pecho, porque siempre que me acuerdo esa final, siempre tengo que soltar un la concha de tu madre, Higuaín.
Pipa.
Maldito cementerio de
todavía se está buscando después de aquel offside.
Cementerio de Canelones.
Que estaba se me fue ahora la línea. La agenda contra el United, una vez más, salió a flote este pasado weekend cuando una mano clara de Burnley en el área que no pudo ver de los tres puntos, el árbitro decidió no pitarla. ¿Cuál es el problema? Que seis días atrás, antes de ese partido, en la FA Cup, a Aaron Wan-Bissaka le pitaron una mano en el área, le dieron un penal a Coventry City, que fue el del empate 3-3 en Wembley. Una vez más, dos jugadas iguales, idénticas. La que no era para United, pitaron penal. La que era a favor de United, decidieron no pitarla. ¡Ey! Tengo un libro completo lleno de errores y horrores arbitrales en contra del Manchester United.
Pero algo que también hay que sacarle a ese partido es como que, mira, cabrón, ¿cómo tú le vas a hacer el Otamendi?
Sí, yo creo que...
¿Cómo tú le vas a hacer?
Yo creo que tienes que hablar con ese muchacho. Sí. Porque mete un golazo, viene con esa, boom. Sí. Todos los partidos, búscalo. Que siempre que se tira una lucía así de aquí, sacándole el pecho a todo el mundo, boom.
Yo
creo que metió el gol de la temporada de la Premier, yo creo.
Para mí,
no, pero tú estás hablando de Garnacho. El que hizo esto contra Coventry fue Anthony.
Fue Anthony. Bueno, también es el otro que lo tape.
Garnacho por lo menos es bueno y pues...
Produce.
Bueno, ahí metió. Viene de menos, está subiendo.
Él respalda su chulería pues haciendo algo en el campo. Que los resultados luego no acompañan, pues está bien. Pero por lo menos hace algo en el campo. Pero Anthony, cabrón.
Anthony va a su cara.
Cabrón, ¿qué carajo fue?
Dai, ¿tú tienes partido?
Mira, el partido yo creo que es el papeloncito que hubo entre Jürgen Klopp y Mo Salah.
Ah, mira, me lo robó, ¿verdad, cabrón? Pero está bien, está bien.
Yo lo puse en el chat, estoy en evidencia, yo lo puse en el chat en mi partido.
Ese es el segue, pues, ¿cómo me pongo el partido mío por ahí? Porque es el mismo.
Estamos
conectados, Tai Tú. Oye, Jürgen Klopp y Mohamed Salah parece que tuvieron un pequeño encontronazo en el touchline este pasado weekend. Liverpool terminó empatando 2-2 contra West Ham en Londres. Y esto yo no sé, pero cuando Ten Hag y Ronaldo tuvieron un problema, estaban pidiendo la cabeza de todo el mundo en United.
Eso es verdad.
Pero pasa con Liverpool y nadie dice nada. Ellos dos han sido tan buenos juntos y qué sé yo. Esto es una falta de respeto para el técnico, yo estoy
totalmente de acuerdo. O sea, realmente Salah sin Klopp. ¿Quién sería Salah sin Klopp? Vamos a hablar claro.
Un rejected de Chelsea.
Un rejected del Chelsea que se fue a la Roma, a la Florentina, hizo unos cuantos buenos partidos, ¿verdad? Pero, o sea, nunca hubiese sido ese jugador que era candidato a Balón de Oro sin Klopp. Así que, ¿qué carajo le pasó a Salah?
Yo creo que es el calentón del momento también.
Sí, el calentón del momento, pero coño, mira, Klopp fue un entrenador ahí. O sea, si Salah estaba jugando mal, pues tú vas para la banca. Y punto. Uh-huh.
Oye, Klopp, esas veces que él sentaba a Salah, muy bien. Yo quisiera que a veces Ten Hag sentara a Marcus Rashford cuando no está haciendo una puñeta. Mira, o sea, por lo menos ahí a Klopp se la aplaude.
Tú envías un mensaje también. Claro. Y es lo mismo. El mismo Guardiola ha sentado a Kevin De Bruyne esta temporada. Mejor centrocampista, yo diría que el mejor jugador del mundo, mejor centrocampista del mundo. Uh-huh. Y no está jugando, lo sienta Haaland. ¿No están metiendo mejor?
Uno de los mejores ejemplos para mí, mira, Luis Enrique en 2015 sentó a Messi y Suárez en un partido ahí contra la Real Sociedad. Y eso fue algo que, mira, ustedes van a estar papeloneando, se van para la banca.
Para la banca.
Después de ese juego, que el equipo se enchufó. Y ahí, triplete.
Por eso a mí me gustaba Mourinho. Mourinho era un nivel de provocación. Tú no vas a meter goles. No, tráeme a De Bayor. Ese es un descarte, tráemelo para acá. No, cuando trajo eso para meterle presión a Benzema.
Es que Mourinho también era bien tóxico porque entonces te cogían las conferencias de prensa y te partía.
A mí me encanta. Yo lo extraño.
Siempre lo mítico es Pedro León.
Pedro León, sí.
Habló de Pedro León como si fueras mi Zidane o Maradona.
Sí. Tú me vienes a preguntar de Pedro León. ¿Qué tú me estás hablando como si fuera Zidane o Maradona? Pero tú sabes. Igual cuando lo de Diego López y cuando él empezó a poner a Diego López por ahí, que a mí me gusta un portero que salga con los pies, pues me gusta más Diego López. Y yo soy el. Y eso es lo que muchas veces también la prensa y los fanáticos no entienden. En las entidades de los clubes hay dos cosas que importan más que cualquier cosa: la palabra del técnico es el se supone, es lo que se dice. Y nadie va por encima del escudo.
Claro.
Nadie. Amén. Y entonces hay jugadores que se le olvida eso. Se lo quieren pasar. Pues mira, papo, nos vemos. Porque tú no estás aquí.
Te hablo, o sea, con Rashford.
Que, sí. Y Jadon Sancho.
Y Sancho,
que pues regarle lo que es, ¿verdad? Pero tú te pusiste fresco, pues mira, nos vemos.
Oye, Héctor, ¿cuál es tu partido para esta semana?
Todo el mundo. Mira, pues usted sabe que mis partidos siempre son exóticos. Y yo creo que el de hoy creo que no es la excepción. Nos vamos para la Segunda Guerra Mundial. Mi partido esta semana es Franklin Delano Roosevelt. Y ustedes aquí se están juntando, ya pudo ver las caras aquí en esta mesa redonda. Se están preguntando por qué Franklin Delano Roosevelt.
¿Por qué Franklin Delano Roosevelt?
Es mi partido de la semana. Pues mira, esta pasada semana en Alemania se encontró una bomba cerca del estadio de Mainz. Y pues la bomba que se encontró cerca del estadio de Mainz fue una bomba que dejó Estados Unidos en Alemania para la Segunda Guerra Mundial.
Pero estaba activa.
Sí. ¡Ey! Sí, la bomba está activa. Están haciendo las remodelaciones. Déjame buscar por aquí rapidito dónde es que están haciendo las remodelaciones. No es como tal en el estadio, sino es en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Mainz, que queda cerca del estadio de Mainz. Y pues se percataron de que hay una bomba. Entonces, pues espérate, wow, esto hay que tumbar todo lo que están haciendo. Aguantaron, ¿verdad?, toda la construcción que están haciendo, y tuvieron que hacer un bloqueo de 700 millas alrededor, qué sé yo, un montón de cosas. Y pues aparentemente, si no se hubieran dado cuenta de que había una bomba ahí y estaban y seguía reconstrucción, explotaba medio mundo ahí como psiquitraque.
Ese es como quien dice la casa de Klopp.
Sí, es verdad.
Tampoco se queda sin casa porque se le iban a
hacer
caso.
Ay, Dios mío.
Bueno,
40 y pico.
No solo se hubiese quedado sin energía, sino que también sin casa.
Ah, oye, esto es que yo le he dicho a los presidentes de los años 40.
Mira, que si van a hacer las cosas, que las hagan bien, que si dejaron algo, mira, que vayan y lo recojan. Que,
pero sobre todo, que se cuiden.
Que se pongan la vacuna del polio.
¿Tú te imaginas un juego, no jugando?
¡Pum!
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 Una explosión y todo.
Dios, medio mundo aquí.
Activando la Interpol y todo, creyendo que fue un ataque terrorista y fue una bomba. Una bomba vieja de los 40.
Dejó Rubén responsable. Oye, llegamos a la parte final de esta edición de La Partida Podcast. Y recuerde que no podemos despedir esta edición sin enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR. Oye, mira esta chulería.
Qué elegancia la de Francia.
Qué elegancia. Mira, ey. Customizado, el customize completamente gratis, esto aquí no te lo cobra extra, esto va por la casa. Igual con la camisa, tú le quieres poner tu número y tu nombre favorito a la camisa, oye, comunícate con la gente de Print Store PR para que consiga el tumbler y la tercera casaca de La Partida Podcast.
La voy a sacar de aquí porque sin cojones.
Sí. Mírala, para que la gente vea lo que dice ahí atrás. ¿Qué dice ahí? Bagata, Mr.
Como
President.
Pueden ver, esta camisa es pequeña, así que no es la mía. Como pueden ver.
Exacto. Como pueden ser. Exactamente. Oye, con el 14 de Chicharito. Si a ti te gusta, qué sé yo, el número 4, el 5, el 6, el 1, el 2, el 3, el 100.
El 69.
También. El 69 también. Oye, Print Store PR, ahí lo tienen. Denle like, denle follow en Facebook y en Instagram. Y comuníquense con Enrique Fernández. También, si llegaste hasta esta parte del video, déjanos tu like. Dale share y suscríbete a GW5 Network para que te pongas al día. Oye, no solamente con La Partida Podcast los martes a las 8, sino también con el candumbo de contenido que tenemos aquí. Oye, diariamente, aquí sale algo nuevo. Birra Lounge, Bájale 2 con el come que está en los controles. Tenemos también No Me Pasa Nada, Power Rock.
El Junte Deportivo sale mañana a las 8 de la noche.
Estreno.
Es el estreno del Junte Deportivo, el tercer episodio, así que ahí estamos. ¿Qué clase de reguero hay? ¿Qué clase de Junte Deportivo hay ahí? Kidani de Jesús, Héctor y Sarri de La Partida, está Alex de Dile No al Sonso, y está, Dios mío, se me escapó el nombre de Puerto Rico Racing, mala mía, Eliezer, mala mía. No va a volver a pasar.
Sí. Oye, también, si usted quiere auspiciarse en este podcast o en cualquier podcast de GW5 Network, recuerde comunicarse con Gabriel Nieves, info@gw5.com o al número que aparece en pantalla, 787-221-9530.
La caja de sorpresa. Tú llamas ahí y eso es suerte, a ver quién te contesta. Cualquiera te puede contestar.
Te puede contestar Come, Francisco, Gaby. Ey, te pueden contestar en inglés, francés, si habla francés. Uno nunca. ¿Cuántos idiomas habla Francisco?
Sabrá Dios
cuánto habla Francisco.
Bueno, ya no hierba, ahí va,
ahí va. Oye, también recuerda darnos like y follow a nosotros, a La Partida Podcast, @PartidaPodcast en Facebook y en Instagram, y también en Threads. Estamos ahí todavía, ¿verdad?
Se me había olvidado que existe.
Claro, no, es que a cualquiera se le olvida. Oye, pendientes a Instagram, que vamos a estar tirando reels. Vamos a seguir
para nuestra gente de Latinoamérica,
para nuestros fanáticos. Oye, los queremos. Los amamos mucho. Los queremos. También recuerda que estamos en formato de audio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio,
Your Mother Podcast,
Radio Podcast, whatever radio. Shit. Dice podcast, estamos ahí. Dice radio, estamos ahí. Recuerda también darnos follow. ¿Qué se me queda, muchachos? Gracias por venir.
Un placer estar aquí nuevamente. Si me quieren insultar, pueden escribir en el_TAITUS, la misma en Threads, en Twitter y en Instagram.
Arturo, ¿dónde te consiguen?
Sí, pues mira, Arturo Rodríguez en Facebook, en Twitter, ArtXTR.
muy complicado para mí.
Facebook se pone un debate bien chévere con José Aníbal.
Cero.
Eso es una buena sección allí.
Sí, no. Yo solo sé que siempre picheo cuando José empieza a decir como que, ah, no, pero Negreira, yo caí.
Oye, no mencionamos a Negreira.
Oye, ¿verdad? ¿Viste el dato? Oye, muy bien, ¿viste el dato? No, ¿viste el dato? No habló de Negreira. Muy bien.
Nos quemaron en los comentarios de que, no, que no cuente esto en los
comentarios. Disparate.com, váyase a comer por el culo. Oye, Club Soccer
Dats. Pues mira, Club Soccer Dats, ya lo que nos quedan son un par de partidos para acabar, para empezar la liguilla. Está bastante interesante en la parte de arriba de la tabla. Mi equipo, pues somos el Sotanero, ya nos eliminamos la semana pasada oficialmente. Pero nada, y salud, vamos a correr.
Eso es lo que importa. Pero mira. Recuerda que no importa lo malo que tú estés, por lo menos no eres del United.
Siempre puede ser. Yo me lo voy a correr esto, así que. Pero no, pero estamos por allí. Se supone que de hecho el día de ayer jugara contra Roy Chévere, el equipo Anguila, pero se suspendió por lluvia, así que lo pospusimos para el viernes.
Qué suerte tiene Roy.
Así que saludito a Roy Chévere.
Roy, tienes que regresar, lo vamos a cuadrar. Vamos a cuadrar para que vengas para acá. Mi gente, ya no se queda más nada, ¿verdad?
Estamos un saludito a Capito, que está tirando balas locas ahí en el chat. Qué gracioso se ven los gorditos con la camisa del Mandril. Yo también te quiero a Capito. Qué pena que seas de Atlético. Que tengas un técnico tan cagón como el Cholo Simeone.
Mira, vámonos, que Gaby nos va a votar. Sí, come. Ya. Llévatelo, mi gente. Gracias por conectarse. Nos vemos.